la historia del pajarero que está buscando un pájaro singular que él cree que solo canta un endemismo en la ribera de este río que no se puede mencionar.
Luego que él canta, a ver si saben cuál.
A ver qué río singular de Castilla y León puede ser, no sabemos. Hay también un imaginero, hay un músico, hay un poeta solitario que ha recorrido el mundo y que regresa otra vez a Barrio de Piedra y decide vivir a la manera pues de los anacoretas zen, ¿no? Y que también escribe haikus, ¿no? Intentado ahí escribir hasta haikus, no sé yo cómo me habrán salido. Alguien que ha leído la novela con mucha atención descubrió algo que yo no había descubierto. Hay veces que los escritores escribes una novela y no hasta que alguien te dice, ¿te has dado cuenta de que...?
Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el especial, este Miscelánea, que habíamos previsto y habíamos organizado con objeto de hablar del quinto festival, del quinto Jazz Palencia Festival recientemente finalizado, celebrado en nuestra ciudad. Pero la actualidad manda, y habrán ustedes podido observar y seguir a identificar, que no ha sido precisamente música de jazz la que ha abierto este espacio, este especial que les vengo anunciando, sino la voz de un escritor, de un amigo de la Universidad Popular. No se trata de otro que de José Manuel de la Huerga, que hoy, desgraciadamente, a los 51 años de edad, ha fallecido. Marco Porres, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, pues... mal. Es un día triste para nosotros en Menos Cuarto, en la editorial, porque, bueno, se va un escritor, un gran escritor, un gran narrador, pero sobre todo se nos va un amigo, una persona con la que habíamos compartido muchísimos ratos de tertulia, de conversación, que había trascendido la mera relación de edición y de editorial, empresa editora con un autor, sino que era un compañero, un amigo con el que hablábamos frecuentemente a lo largo del año, porque era un asiduo de las presentaciones de libros nuestros, de libros de otros autores. Acudía allí en Valladolid, donde vivía, a prácticamente todos los actos literarios. Nosotros, en la medida que podíamos, sobre todo José Ángel Zapatero, el editor, asistía, y era una persona pues con la que manteníamos una relación de amistad. Así que se va una persona querida para nosotros, aparte de un grandísimo escritor, uno de los mejores de su generación en Castilla y León y posiblemente en España, un escritor galardonado, premio de la crítica de Castilla y León hace un par de años, premio Miguel de Libres de Narrativa. Con nosotros llevaba aproximadamente una década publicando tres novelas.
El corte que hemos puesto corresponde a la presentación de su novela Pasos en la Piedra en la librería Ateneo de Palencia, recién conseguido el premio de la crítica de Castilla y León, y en fin, una presentación organizada por la editorial Menos Cuarto, y ahí descubrimos, pues no sé, la condición humana, la cercanía, la proximidad de un hombre de toda humildad, que más allá de su condición de un escritor reconocido, pues dejaba detrás ese pozo que ya no solamente deja el novelista, sino el educador, el profesor, ¿no? Y cuando esta mañana nos comunicabais a través de una nota, y que luego ha ampliado Menos Cuarto, y se ha ampliado como una nota de prensa, pues es de esas sensaciones que te quedan un tanto así, que no sabes cómo reaccionar. Y no sé, decirles a ustedes que ahí está la obra de José Manuel de la Huerga, que para descanse, que yo creo que el mejor recuerdo sería releerlo, acercar su prosa, también sus versos. Hablaba él de no sabía si le habían salido bien esos haikus, y bueno, pues cosas de la vida. Que José Manuel, descansa en paz, te recordaremos. Sí, Marco.
Sí, yo quería leer nada. Yo creo que tienes razón, Tomás, que lo mejor que podemos hacer es recordarle, leer su obra, y precisamente de esa novela que comentabas, de Pasos en la Piedra, hay un fragmento que he buscado apresuradamente en el que habla de la muerte, y bueno, lo voy a leer porque es muy breve y así lo recordamos. Escribía José Manuel ahí en Pasos en la Piedra, en la página 256 de esta novela madura y bueno, una novela coral muy bonita sobre la Semana Santa en una ciudad castellana, justo coincidiendo con la legalización del Partido Comunista, ese choque de ideologías que pudo vivir una ciudad castellana en ese momento. Dice José Manuel: lo último que nos abandona de quien muere es su voz. queda resonando en la cámara de la memoria la palabra de aquel que hemos amado, su último gesto, la posición de sus manos, la sonrisa, el abrazo. Y de golpe, inesperada siempre, por más que esté anunciada, la visita de la muerte detiene el instante final. Atesoramos como el más preciado de los regalos del muerto nuestro último encuentro con él. Sus últimas palabras resuenan en el cielo de nuestra memoria. Con los años se olvida el contenido de sus palabras, no el tono ni la música, tampoco el carraspeo o el silencio previo. Ese timbre de voz inconfundible, no. No importa tanto el mensaje como la melodía en que viajaban las últimas palabras. Así escribía José Manuel. Un hombre que se levantaba antes de ir al instituto, se levantaba todos los días en esas horas en las que no están puestas las calles para escribir todos los días un buen rato. La tarde la dedicaba a leer, a corregir exámenes, a estar con su familia, un hombre muy familiar. Y por eso creo que se notaba esa calidad de persona, pues es un hombre al que nadie le había regalado nada. Es un hombre que había trabajado toda su obra y llevaba 25 años escribiendo a base de madrugón, a base de poner el despertador cuando nadie lo ponemos y ponerse delante del ordenador y antes de ir a ganarse el pan, honradamente dando clases de literatura y de lengua a sus alumnos, alumnos que lo valoraban muchísimo porque les inculcaba el veneno de la lectura y de la literatura, dedicaba siempre un gran rato a escribir y haciendo su obra. Para mí era una persona a la que quería, a la que apreciaba y a la que por ese esfuerzo admiraba.
La Universidad Popular celebró un encuentro con él en Valladolid y se leyó en el taller literario una novela, creo que Lección de Anatomía.
Apuntes de Medicina Interna.
Lección de Anatomía es de Marta Sanmeido. Sí. Apuntes de Medicina Interna, sí. Se trabajó en el taller con esa novela y tuvimos un encuentro con él en Valladolid. En fin, descanse en paz.
Gracias.
En fin, la vida sigue, tiene estas cosas. La alegría dura poco en casa del pobre, dice el dicho. Y de la tristeza por la muerte de José Manuel de la Huerga a la alegría que nos proporcionó, aunque no sé, da así como un poco de repelús, si me permiten la expresión, hablar de alegrías en un día como hoy, en un momento como este, ¿no? Pero hay que hablar de ellas. Y para eso también nos acompaña Yolanda Bellota, compañera.
Hola, ¿qué tal estás?
Ustedes aquí en estos micrófonos a hablarnos de música, fundamentalmente, de todos esos gustos que la acompañan. Y vamos a poner un poquito de música de jazz para animarnos un poco, para ya entrar, hacer el calentamiento previo a hablar de lo que ha sido el quinto Jazz Valencia Festival.
Very close to you turns me your slave. Come do with me a little thing that you want to. Anything, baby, just let me make love to you. Am I insane or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above you in the clear blue sky. How I worry about you, just can't live my life without you. Baby, come here, don't have no fear. Oh, is there wonder why I'm really feeling in the mood for love.
Alan Harris, ni más ni menos que el gran Alan Harris, que estuvo en Palencia, en el Teatro Principal, el segundo concierto, si mal no recuerdo, del que ya hablamos aquí con Marco Porras, jefe de comunicación de Menos Cuarto, que está detrás de la organización de este, reconozcámoslo ya, magnífico Festival de Jazz, que va por su quinta edición, con la organización de Menos Cuarto, con el patrocinio de Diputación, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y Ramos Óptico, que no solamente apoya al jazz, sino que con su patrocinio se ha entregado ya también este año, al inicio del festival, el segundo premio internacional, Ramazzotti, con mejor relato sobre jazz. Pero luego hablaremos, porque, como les comentaba, en el Ecuador del festival ya hablamos con Marco Porres. Aquí hicimos un pequeño resumen de lo que habían sido los tres primeros conciertos. ¿Qué sensaciones no se habían deparado? Porque ha habido dos marcos este año. Tres conciertos en el Teatro Principal y los dos últimos conciertos en el marco más amplio en cuanto a aforo, como es el Teatro Ortega. El último, de decirles, y ahora lo comentaremos, a teatro lleno, como hacía mucho tiempo que no veía yo aquí en Palencia. Marco, Yolanda Marco, sensaciones después del quinto Festival de Jazz. ¿La organización, Marco, satisfecha?
Sí, pero vamos a hacer una cosa, que hablen primero los espectadores, que son los soberanos. Que hable primero Yolanda y cuente la impresión, porque a nosotros es lo que más nos importa. Más allá de repercusión en los medios, más allá de que salgan los conciertos bien o mal, lo que nos gusta y lo que creo que nos da la satisfacción es saber si el público ha disfrutado.
Bueno,
así que Yolanda, pues adelante.
Con tu permiso, yo la voy a elevar de categoría, no la dejo a nivel de soberano, que es su coñada ya. La duquesa, recordando al Brandy Duque de Alba. Mi queridísima duquesa Yolanda Bellota.
¿Qué? Canalla.
Bueno, pues del principal te vi porque nos buscamos, o me buscas a la salida ahí.
Un pequeño buscaba y te buscaba y te miraba y tú no me mirabas. Bueno, todas esas cosas. En el principal, la verdad es que como es pequeñito, casi sí que sí nos veíamos mucho, pero luego ya es que era una pasada. El último, el de Soul Vogue XL, en el último concierto, que me pareció una auténtica maravilla, para mí. Mira, si pides la opinión de los espectadores, para mí ha sido el mejor.
Se fue en el Ortega.
En el Ortega, sí, efectivamente. ¿Qué es lo que dices tú? A teatro lleno. Yo no había visto el cine Ortega así, pues desde hacía años y años. Estaba petao. Y me encantó. Me encantó esa representación de Randy Becker, de Bill Evans, que los dos.
Sí, el tándem.
Un tándem maravilloso. Después, si puedo elegir el segundo, digamos, que más me ha gustado, sí. Vamos primero por el segundo, pues el de Carles Benavén. Me encantó con su Antonio Serrano ahí, el armonicista. Me pareció sublime. Después me gustó Alan Harris. Sí. Y al final, aunque la minimó mucho y era muy maja y muy tal, pues Yolanda Brown fue la que menos me gustó, digamos. O sea, de verdad me gustaron todos,
sí,
sinceramente. Sí, y luego el Teatro Principal ha sido un acierto. Uy, digo, perdón, el Ortega ha sido un acierto. Porque daba ya ves que sí se llena. Nosotros decíamos, bueno, ¿se llenaría? ¿Se llenará? Pues cuesta. Hija, yo lo vi lleno.
Cuesta.
Cuesta,
se llenó el sábado, el último concierto.
El último concierto.
Y el viernes faltaron ciento y pico localidades, pero también es verdad que era un día que había bastante competencia. Había espectáculo en el Teatro Principal y luego jugaba el partido de baloncesto a esa misma hora.
Valencia-Valladolid.
Un duelo eso, regional, Valencia-Valladolid, con el morbo que eso tiene en una ciudad como esta. Y que hay mucha gente que tiene el abono del baloncesto y espera, la verdad es que mucho, cada dos semanas que llegue el partido, porque yo lo entiendo, es una afición, yo he estado también en el pabellón, me ha gustado mucho el baloncesto y me gusta, y se espera con avidez el partido, porque no es solo el partido, que se disfruta mucho, es luego los vinos de antes, los vinos de después, claro. En fin.
Hablando de vinos, tú fíjate que siendo Valladolid en la rivalidad, pero fuera del morbo, después al Valladolid le patrocina Carramimbe. Nos tomamos un carramimbre para celebrar el triunfo agónico en la prórroga del Palencia Baloncesto.
Era un partido que tenía su aliciente, porque creo que en ese partido Urcotegui, si no estoy mal informado,
sí, batía el récord y pico de partidos.
En fin, era una jornada dentro del calendario del baloncesto también especial, y creo que el pabellón también estuvo lleno. Bien, en cualquier caso, el éxito del festival, me alegra mucho coincidir contigo en una cosa, Yolanda. Y es que el otro día me preguntaban, bueno, ¿cuál es el que más te ha gustado? Digo, mira, si tengo que hablar como Marco Porras, aficionado al jazz, el que más me gustó fue el de Carles Benavén. Me pareció un concierto emocionante. De estos que tienes la sensación de estar viviendo momentos especiales. Carles Benavén es un hombre ya con una trayectoria, no se mueve mucho. Este año se está moviendo un poquito más, ha sacado dos discos nuevos, pero ya es un hombre que actúa poco. Ya su trayectoria musical ya la ha hecho, digámoslo así.
Es que ha actuado con Paco de Lucía.
Claro, 21 años con Paco,
claro,
de Lucía.
Lucía.
4 años creo que estuvo con Chick Corea.
Con Chick Corea, sí.
Es un hombre que ya tiene. Entonces, era una ocasión especial en Palencia vivir a Carles Benavent con un respaldo, porque Antonio Serrano es un virtuoso a nivel mundial de la armónica, y no solo virtuosismo.
Perdona que te interrumpa, ya que estamos hablando de Carles Benavent. Carles Benavent y Antonio Serrano, en Palencia, en el Teatro Principal. Se toque flamenco detrás, ¿eh? Continúa, Marco.
Fue un concierto redondo porque eran ellos dos, pero eran un pianista que es profesor de la Escuela de Jazz del País Vasco, un pianista de primer nivel, el percusionista que vino a Leis, Tobías, nos dio muestra de que eso, que con cuatro cositas se puede hacer muchísima música en la percusión. En fin, yo creo que fue un concierto excelente.
Uh-huh.
Ahora, como organizador o parte del organizador o responsable de prensa del festival, pues desde luego el concierto que más te puede satisfacer es el último, ver ese teatro lleno, ver cinco músicos de talla internacional, algunos con una trayectoria, esos seis premios Grammy, 18 nominaciones, como Randy Brecker, Bill Evans, que ha tocado y está tocando, que va por todos los escenarios del mundo, va a los grandes, grandes festivales, invitado. El percusionista, el baterista Simon Phillips, ¿qué decir de él? Pues una lección de percusión que parecía que no estaba tocando y
sí.
Estaba no solo estaba haciendo música en los solos o cuando tenía más protagonismo, es que era un músico más en primerísimo nivel con los otros, el teclista, lo que hacía este hombre con dos teclados.
El baterista era auténtico, es que no movía solo movía las muñecas.
Antes de entrar en profundidad en analizar qué ha sido el concepto, una pregunta a los dos, que a mí me ha sorprendido muchísimo y además agradablemente. La reacción del público palentino, habitualmente frío y tal, se ha integrado cuando ha sido requerido, quizá un poco fuera de lo típico que suele ser el jazz, que no es muy participativo, pero ya Yolanda Brown, estupendamente, con Alan Harris lo mismo, muy bien, y además a la gente le veías eso, con cara de que estaba disfrutando. No sé vosotros cuál será vuestra sensación.
Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Con Yolanda Brown disfrutamos como enanos, lo pasamos genial, nos levantó, nos sentó. Además, también pasaba una cosa muy muy buena, que ella también, claro, habla castellano. Y al hablar castellano, pues
entonces, la conexión con el público fue más directa.
Más grata. Bueno, se me ha olvidado el plato fuerte.
Déjala para luego.
Ah, vale.
La dejamos para el postre.
No, que coste que me se me había olvidado ya.
Ya, pero bueno, yo no. Yo la tenía aquí guardadita para luego.
¿Tienes guardada? Pues sí, la verdad es que disfruté muchísimo. Pero con los otros, con Benavent también, de verdad, con Carlas Benavent disfruté un montón, porque me parecía que era fantástico. Pero bueno, oye, cada uno tenemos nuestros gustos, claro.
Es que el concierto el último día era eso, grandes, grandes estrellas del jazz internacional.
Sí.
Tres grandes estrellas de la música y del jazz, y luego se rodean de músicos que tienen les aplican el mismo nivel de exigencia. Es decir, lógicamente, un señor que ha ganado 6 Grammys, que tiene 18 nominaciones, que ha tocado con los mejores, no dice, bueno, no le vale cualquier teclista, no le vale cualquier bajo. El bajo de 6 cuerdas que vino el último día, que era un chavalito de origen
armenio, azerbaiyano. Era fantástico.
Bueno,
era fantástico,
jovencísimo, pero Dios mío, qué dedos tenía, qué musicalidad.
Yo que soy un poco mayor que vosotros, y cuando actúa gente de este corte como Bill Evans y Randy Brecker, pues no sé, la nostalgia le pega unos zurriagados cuando está allí en la butaca, porque yo cuando vi a Randy aparecer con su humanidad allí, y joder, ¿quién le ha visto y quién le ve a este hombre?
Claro.
Y bueno, pues pero todavía aquello del que tuvo retuvo y guardó para la vejez, ¿no? Y sobre todo lo que apuntaba ahora Marco, cómo saben rodearse de gente que le suple de una manera extraordinaria a la hora de cubrir pues esas deficiencias ya, joder, físicas, biológicas, de casi no poder, ¿no?
Es que además este señor había estado tocando con Miles Davis.
Sí.
Empezó, de hecho, y Miles Davis era de los que no admitían una tontería. O sea, llegaba uno y decía, oye, que yo toco la trompeta. Sí, pues venga, le pegaba un empujón, le tiraba en el escenario y ala, venga. Ahí, a ver, demuéstrame, pero con 80.000 personas delante.
Sí, por eso
te digo que aprendió con el mejor.
Sí.
Oye, Marco, ¿y qué siente la organización así, a ver el teatro lleno? Yo me imagino a José Ángel Zapatero, el dueño de Menos Cuarto, tienes que organiza, tu jefe, entre comillas, ¿no? Y no sé, es un hombre que Yo creo que transmite muy poco las sensaciones que pueda respirar, llevar por dentro, ¿no? Pero sí, creo que al final del festival, cuando ya respiras, así coges aire, ¿no? Y te relajas un poco, la sensación tuvo que ser de satisfacción.
José Ángel es una persona hermética.
Es que es muy discreto, ¿eh?
Es muy discreto y muy hermético. Sí. Bueno, incluso, bueno, en ningún momento casi el presentador la ha mencionado, porque él no quiere figurar, no quiere, él simplemente quiere, es un gran trabajador y un hombre que quiere, es un gran gestor cultural, un hombre que quiere impulsar la cultura de la ciudad y creo que lo hace. Pero desde luego estaba muy satisfecho, la verdad, también aliviado, porque este año, digamos, había un reto importante, este Salto al Ortega. Entre el Salto al Ortega y el concierto familiar que se planteó para el sábado 9, creo recordar, con Noa Lur, la cantante, ese espectáculo Jazz for Children, al final este festival ponía, digamos, a la venta casi el doble de entradas que el anterior. Es decir, no era solo...
No, era un reto importante,
¿eh?
No
era solo un concierto más infantil o un salto, no. En cifras redondas era poner a la venta el doble de entradas. Que eso se haya solventado con satisfacción, con holgura, que los números hayan cuadrado, poniendo unos precios que, bueno, no nos olvidemos, el Soul Bob se ha cobrado en otras ciudades entre 10 y 15 euros más que en Palencia por poderlo ver. Esto es gracias al apoyo de las administraciones, pero también gracias a que la organización, digamos, no quiere el lucro de esto. La organización quiere simplemente que le salgan las cuentas y la ciudad pueda tener un festival de jazz de nivel nacional,
de nivel internacional
en cuanto a los artistas, pero que sea comparable a que pueda tener una ciudad como Cartagena, Zaragoza, Granada, en fin, también un poco a nuestro nivel. Es decir, en una ciudad tan pequeña no podemos tener 10 conciertos, y menos partiendo
pero de... bueno, que tiemble en Vitoria y San Sebastián, que estamos ahí, ¿no? Que
sí,
estamos
ahí, ¿no? Entonces, yo creo que José Ángel tiene una mezcla de satisfacción y alivio, porque aparte de estos 5 grandes conciertos más el de Jazz for Children, pues luego es organizar una serie de... canalizar la organización de unos conciertos en los establecimientos de hostelería, la edición del libro, la presentación del libro y la entrega de premios, muchos palillos, el hilar todo la cuestión de cuándo vienen los artistas, cuándo se van. Alan Harris llega a Palencia, actúa y a las 4 de la mañana se tiene que ir para Madrid. Es decir, no es fácil buscar
a un conductor
que te diga, oye, llévame a este señor a Madrid a las 4 de la mañana, cógeme en el hotel, y a él y a sus músicos, no sé si los músicos se iban todos con él, pero para Madrid a Barajas. Todo eso al final depende, aunque encuentres colaboradores y apoyos y lo prepares con tiempo, depende de casi en exclusiva de él. Yo he tenido una mezcla de alivio y de satisfacción. Y satisfacción sobre todo por eso, por ver que el público se lo ha pasado bien, que por un precio relativamente asequible, como son 78 euros el abono, se pueden disfrutar de 5 grandes conciertos de jazz, el aficionado al jazz, y que la cita pues se ha consolidado y se ha convertido en un referente para nuestro calendario cultural de Palencia. En Castilla y León también vamos generando hueco y viene gente de otras provincias, pues yo creo que es una cuestión que merece el apoyo y el aplauso, y desde luego que el alma de este festival es José Ángel, hay que reconocerse.
Permítele nuestra felicitación por el éxito del festival. Y fíjate, con relación abundando un poco en lo que tú has dicho, el sábado yo no me pude quedar al salir y me tenía que marchar, había quedado con unos amigos, y según bajaba por la calle Colón, una señora que venía de frente, varias, dos o tres señoras ya entraditas en años, dice, oiga, ¿qué ha pasado en el Ortega que sale tanta gente? Y le digo yo, pues mire, que ha sido el último concierto de un festival de jazz. ¿Cómo? Y entonces, bueno, pues me permití el capricho de contarles un poco en qué consistía aquello. Y les dije aquello tan traído de, si usted escucha música y no sabe lo que es, eso es jazz.
Exactamente.
Y las mujeres me miraron, sonrieron, se marcharon. Y
dije, muy buena respuesta, sí, señor.
Esto está pirado. Pero bueno, a lo importante, que es que la gente en la calle ha tenido la sensación durante los 2 fines de semana que ha durado el festival, de ese ambiente, de vivir otra sensación diferente, de ver cómo la cultura, que es por lo que menos cuarto apuesta, pues está presente en los ámbitos y en el ocio de la ciudad, y sobre todo con gente detrás apoyándolo. Así que, en fin, larga vida al festival.
Y luego, saliéndonos del marco del festival, y yo creo que Yolanda también y tú, Tomás, estaréis de acuerdo, esto es, se trata también, esto es lo que hace la cultura de una ciudad. Es decir, esto, la muestra de cine, el Palencia Sonora, el Festival de Teatro del Principal en septiembre. Es decir, hay que ir haciendo, pero que no unas cosas suplan a otras, sustituyan a otras, unas cobren auge y otras decaigan. No, no, esto se trata de ir haciendo un sumatorio de cuestiones, igual que Málaga no ha cerrado un museo cuando ha abierto otro.
Exactamente.
Es decir, pues esto es, así se va haciendo un poco la construcción de una ciudad con nivel cultural. Y ahí tenemos un poco que arrimar el hombro
todos.
Y os agradezco mucho a Radio Colores y a la Universidad Popular que en ese sentido sois firmes partidarios y apoyáis y colaboráis en la medida de vuestras posibilidades. Y ojalá todos, con todas las cosas que se programan, nos involucremos y participemos y apoyemos.
Aquí para nosotros es prioritario hoy en concreto, salvo la introducción, que no ha habido más remedio y nos sentimos obligadísimos en reconocer la figura de José Manuel de la Huerga, una hora dedicada al jazz y sin cortes publicitarios. Simplemente no, hablando de jazz, es que queremos esto, queremos transmitir a la ciudad que hay cultura en Palencia, que quizá falte un poco de coordinación, pero que todos esos eventos que tú has mencionado, Marco, contribuyen efectivamente a que sonemos más allá de Puentecillas o de la Avenida Valladolid al Cristo, por poner ciertos cotos, claro, límites geográficos,
y
¿no?
Que esto es lo que yo creo que alimenta el orgullo de una ciudad, de los vecinos por su propia ciudad. Es decir, te guste o no te guste el jazz, te guste o no la música indie. Yo, por ejemplo, a Palencia Sonora, por circunstancias familiares, que tengo niños y tal, no voy, pero me alegra. A
mí, claro, y lo que, reconoce, sí, es evidente.
Eso de que vea yo esos días por la calle, luego gente joven, gente que ha venido de otras provincias, eso es lo que me hace sentirme orgulloso de mi ciudad. Es decir, a mí lo que no me hace sentirme orgulloso es salir en la tele porque han matado a un oso.
Exactamente.
Dices, bueno, si solo salimos por eso.
Crónica de sucesos.
Claro,
¿no?
Es verdad.
Pues, o porque algún político de esta tierra, más cercano, con independencia de su ideología, haya metido la pata mucho, poco o nada, eso es lo que no me enorgullece. Me enorgullece esto, que se hable de la gastronomía, que se hable de la Olmeda, que se hable de los eventos culturales.
Del románico, de la montaña, del cerrato, de todo lo que tenemos, que es mucho. En fin, bueno, pues vamos a empezar. Como les hayamos tuteado allí casi, ¿no? Vamos a escuchar un poquito a Randy y a Bill. ¿Qué os parece? ¿Yoli, bien?
Bien, genial, venga.
Vamos un poquito a ver.
Sí, sí, venga.
Pueden bailar, no se corten. Una buena hora mientras van preparando la sopa o el caldo, sopa o cocido. Bueno, ¿qué? ¿Qué les parece? Esto se escucha en Palencia, ¿eh? ¿No creen ustedes que lo hemos traído de Nueva Orleans? ¿O de algún club de esos?
Del Harlem.
De Harlem, ¿no? Sí, en fin, sí. Se escucha en Palencia.
Fue una fiesta, yo creo que fue una fiesta.
Sí, lo fue.
Pasamos muy bien. Y lo pasamos muy bien y acabó el concierto después de una hora y tres cuartos y la gente se hubiese quedado otro ratillo a oír un par de piezas más. Luego Bill Evans se cantó una pieza.
Sí, es verdad.
Dices, bueno, este tipo no es cantante, pero se podría haber dedicado perfectamente a esto.
Otra maldad. He estado buscando como loco en YouTube y solo he encontrado otra melodía, otra pieza, donde canta un poquito, porque luego le cede el protagonismo al batería, que es el que le acompaña. No he sido capaz de encontrarle.
Es que son muy celosos de las grabaciones. De hecho, de los 5 espectáculos, 6 contando el infantil o el familiar, han sido los únicos que plantearon una pega de grabar. Nosotros grabamos los conciertos para nuestra documentación, no para explotarlos, simplemente para tenerlos grabados,
sí, sí,
justificar un poco lo que se han celebrado. Y son los únicos que nos pusieron pegas en el sentido de que solo unos minutos al principio y en determinadas condiciones. Y de hecho hay muy poco de estos dos. Han estado tocando un mes con esta gira prácticamente en noviembre y hay muy poquito. Sí que hay buscando un poco ahí en YouTube, el concierto de una ciudad alemana que ahora no recuerdo, porque lo ha grabado una televisión con una calidad muy muy buena, que es donde yo vi por primera vez al bajista eléctrico y dije, madre mía, qué bajista traen, y es un hombre que no tiene nombre, que es jovencito, pero madre mía lo que hace este
señor. Era buenísimo, buenísimo.
Es una grabación que hay con muy buena calidad, no la he visto entera, no sé si en ese también canta.
Bueno, pues este fue el final, este fue la guinda al quinto Jazz Palencia Festival. Y ahora sí, Yolanda, vamos con ella.
Vamos con ella, con Sarah McKenzie.
Escúchenla.
I'm old fashioned. I love the moonlight. I love the old fashioned things. The sound of rain.
Esto es jazz de sofá, ¿eh? Buen cubata, la una copita, poca luz.
Tomás, si me permites la broma, es de sofá y lo que te rondaré, morena.
No, será de lo que te rondará rubia, que la chica era una rubia muy, muy, muy maja. Dejémoslo ahí. Australiana. Pues esta es la voz al piano de Sarah McKenzie. Ustedes habrán oído hablar quizá de las grandes estrellas ahora del jazz que están de moda, Diana Krall, Nora Jones, Kathy Melua, pues de ese corte. De ese corte, una música como habrán podido ustedes escuchar por esta pequeña muestra que acabamos de dejarle, muy, muy agradable. No sé a vosotros, Yolanda, tú que te habías olvidado casi de ella. Madre mía, y
me
eres
olvidado.
Mujer.
Bueno, ¿os soy completamente sincera?
Sí, sí.
Claro.
¿Puedo serlo?
Sí, sí, sí. Debes de serlo.
A mí no me gustó.
No te gustó.
No, no me gustó nada. No, me defraudó, la vi fría, sí. La vi muy témpano, muy, los músicos estaban como un poco motivados. Me gustaba más cuando tocaba el piano que cuando cantaba.
Sí.
También es verdad, he de decir que he estado en Girona este año pasando unas vacaciones y estuve viendo a una pianista fantástica que se llama Rachel Ferrer. La estuve viendo en directo y...
Pianista y cantante.
Pianista y cantante, era más pianista, tocaba más, o sea, era más piano, era jazz. Y he de decir que me gustó tanto, tantísimo, que es que la vi, vaya.
Yo creo que precisamente a Sarah McKenzie, al concierto de Sarah McKenzie le pasaron varias cosas. Primero, yo pensé que era una cosa del teatro principal, o del teatro Ortega, perdón, la voz no daba el resultado que esperábamos. Para mí, primero, no es una cantante con un vozarrón, no es una cantante con un voz potente, es una cantante que creo que entona muy bien, pero tiene la voz justa en cuanto a potencia. Yo pensé que era una cosa del teatro, pero luego me demostraron al día siguiente, Bill Evans cantando una canción solo, que no era una cuestión de la voz,
no.
Era una cuestión de que no estaba el sonido, sí, de la voz bien ajustado. Otra circunstancia que creo que obró en su contra, veníamos de ver a una ajusto lo contrario. En cuanto a artista, como era Yolanda Brown, justo todo lo que le sobran de tablas y de energía comunicativa a Yolanda Brown, le falta a esta mujer le falta capacidad de empatizar con el público, solo un poquito con... Tomás te gana por la vista y por el, claro, vestido colorado.
No. Ahora, si me lo permitís, daré mi opinión.
Tú siempre has sido muy taurino y a ti, claro, te ponen un trapo rojo. Un trapo rojo delante.
No, yo he llevado el trapo, no he vestido nunca.
Mira, es que de todas maneras, esta chica, pues lo que tú dices, Marco, es... Yo es que creo que le faltaba garra. O sea, no comunicaba. No comunica.
Permitidme a mí, porque bueno, la estáis crucificando.
Sí. Bueno, que no. Sí. Mira, yo, por ejemplo, está una tal Cecil McLaurin, claro, que es una cantante fantástica.
La has escuchado. Sí. Este verano en el Festival de Valladolid.
Bueno, pues es fantástica. Fantástica, una maravilla.
Es que son dos voces muy distintas.
Muy distintas, sí, claro.
Cecil McLaurin es una cantante de ópera reconducida
al jazz.
Tiene unos registros, una potencia y unos registros incomparables.
Bueno, también tienes a una tal Sirine Aime, que es también, esta chica también canta muy bien.
Sí, pero vamos
pero
a ver
bueno,
una cosa.
Pero yo ya no digo más.
No.
¿Sabes?
Yo estoy de acuerdo contigo en que para mí también es un concierto que había generado mucha expectativa porque es una cantante que la oyes en los discos como acabamos
sí,
de oír.
Sí, cambia completamente.
Y es una maravilla.
Sí, cambia.
Es un repertorio precioso, una instrumentación exquisita. Claro, tiene un productor musical de... el mejor, porque está es el productor de Norah Jones, el productor de...
De Coral, de Diana Coral.
No sé si es Diana Coral.
De Diana Coral debe ser su marido.
Ah, sí, bueno, mejor mira, así todo se queda en casa.
De este cantante masculino que lleva una gorra, no sé cómo se llama, bueno, no recuerdo ahora el nombre.
¿De
bueno,
jazz?
Sí, muy bueno. En fin, tiene muy buena producción discográfica, pero no tiene un vozarrón. Entonces yo creo que necesitaba, quizá, a lo mejor, la formación de cuarteto para el Ortega se quedaba un poco escasa. En San Javier ha actuado hace este mismo verano y hace dos actuó y la volvieron a traer este verano en formato sexteto, con un par de vientos. Quizá le faltar al concierto algo de garra. Yo no sé, este concierto a lo mejor en el principal habría resultado más vistoso. ¿Tú, Tomás, qué opinas?
Yo tengo mi opinión. Lo primero que creo yo que hay que hacer, o yo al menos lo intento hacer, o otra cosa es que lo logre, es en un festival como este, con cinco conciertos totalmente diferentes, hay que hacer abstracción de un concierto a otro concierto. O sea, si yo entro pensando en Yolanda Brown cuando voy a escuchar a Sarah McKenzie, estoy perdido de entrada, porque automáticamente me aproximo a la figura de Yolanda Brown, cómo se movía en el escenario, el saxofón, etcétera, etcétera. Entonces, estando de acuerdo contigo, Marco, en lo del tema de la acústica el día de Sarah McKenzie, vamos a ver. No tiene por qué, una persona no tiene por qué, eso de conectar. El jazz nunca ha sido de que el artista desde el escenario provoque al público o le estimule que reaccione. Ha sido más un establecimiento de un feeling en cierto momento determinado.
Claro, pues eso digo.
¿Yo sabes cuando tuve más feeling con Randy Brecker y Billy Evans? Cuando se pusieron un ratito a improvisar. Entonces es cuando yo empiezo a conectar con esa gente. No tengo por qué levantarme de mi butaca, empezar a aplaudir, no, pero es una percepción mía, ¿no? Entonces, esta mujer yo creo que fue seria, muy correcta en los agradecimientos, en la presentación, y sí, posiblemente el marco del Ortega, con un sexteto en lugar de un cuarteto, hubiese tenido otra repercusión. Pero para mí no desmereció,
claro.
Y porque es una música de esas que no te cansas de escucharla.
Yo a mí me lo que dice Marco, es que me suena tan diferente... porque mira, hay cantantes, por ejemplo Diana Coral, que no te suena, o Norah Jones, que la oyes en directo, digamos, y no te suena tan, hombre, yo no las he escuchado, ojalá pudiese escucharlas algún día en directo, pero que no las ves, pero es que esta chica es que no me decía nada, o sea, como decía Víctor Jara en su canción, ni chicha ni limoná. No me decía nada, pero vamos, y tenía, yo por ejemplo iba con mi pareja y a mi pareja le volvió loco, le encantó. Le pareció buenísimo.
Eso es lo bueno.
Pero a mí no me gustó, no me transmitió. Es que
las expectativas que claro, uno lleva a un concierto son muy importantes.
Claro.
Claro,
es que,
no, si además,
como cuando vas a ver una película que dicen, pues hija mía, yo... Es
has
que esto,
bebido de la información que hay por ahí.
O pues, un libro
que te han recomendado.
Un libro que te han recomendado y dices, pues me he quedado fría, chico.
Pues estarán dándose cuenta ustedes que estamos tres y tres tenemos nuestros criterios, algunos coincidentes, nosotros discrepamos como debe de ser, por otra parte, ¿no?
Eso
y estamos
una muy hispana, no sé qué escritor decía que dos españoles tenían tres opiniones.
Sí, ¿no? Te extraño.
Dos españoles opinando de una cosa tenían tres opiniones. Pero el otro día también, y esto es muy bonito que haya debate en torno al jazz, porque esto es enriquecedor a más no poder.
Claro.
Y además, otra de las cuestiones del festival, que sí que se me ha pensado subrayar antes, es que no se trata de un festival en un sentido monolítico, sino precisamente como estamos, digamos, empezando, nos gusta traer cosas muy diversas, porque se trata de eso también, de que al público hay que decir, bueno, esto es dentro de lo que hay por ahí. Se lleva esta línea, se lleva esta otra, se lleva esta otra.
Y Sarah McKenzie era un concierto para atraer al público en general,
claro.
No para amantes del jazz exclusivamente.
Claro, también eso. Ha habido gente que ha sido el concierto que más le ha gustado.
Claro.
Pero bueno, yo ya he dicho antes mis dos preferencias y también tenía una expectativa mayor para este concierto. Yo sí creo que ella, con independencia de que no se pueden comparar conciertos, es verdad, tiene que ganar en saber estar en el escenario, en el estar. Una cosa es grabar un disco, donde el disco habla por ti.
O en un club, con espacio más reducido.
Claro. Y otra es un escenario ya de 700 localidades, uh-huh. donde tienes que hacer un poco. Eso mismo que hizo de explicar la canción de Nada, que tocó, de por qué la había titulado de Nada, hay que hablar un poco más, de este tema me sugiere, es un poco lo que hizo Yolanda Roth sabiendo el castellano. Bueno, pues aunque no sepas castellano, hay otras estrategias de presentar a los músicos, dejarles, señalarles para que aplaudan el solo, en fin, ir calentando un poco el ambiente. Sí que es una mujer, yo creo, excesivamente fría. Me sorprendió como pianista, me esperaba menos como pianista.
A mí me gustó, me gustaba más
que en la pieza de Gershwin.
Sí,
la mezcla de piezas de Gershwin
estuvo genial.
Demostró que era una muy buena pianista. Y como cantante, pues me esperaba un poco más, pero yo creo que también ahí surgió quizá un problema de no ajustar exactamente bien la amplificación, su proximidad al micrófono. También hay otra cosa importantísima. No sé si os acordaréis del concierto de René Marie en el principal, que sí que fue un concierto de una cantante.
Sí, sí.
Cantó el Aleluya de Leonard Cohen, que no recordaba porque había fallecido.
Sí, sí.
Fue el Aleluya.
Sí, sí.
Bueno, esa mujer exigió un micrófono. Dijo, quiero este micrófono. Este. Y hombre, no os voy a decir que nos volvió locos, pero bueno, los de sonido, el equipo de sonido dijo, qué caprichosa, qué tal con ese micrófono. Un micrófono pequeñito, pero es en el micrófono en el que ella confiaba. A veces un micrófono parece una tontería, pero para una persona, y René Marie, que es una veterana, sabe sus tesituras de voz,
claro,
sus armónicos.
Esto también ha pasado un poco a ella, y a entonces, esta chica era muy joven, y luego se la notaba embarada.
Claro, quizás.
Es que se la notaba muy embarada en el micrófono, en el piano, no estaba cómoda.
Claro, os acordaréis también de aquel concierto que dio Anthony Strong al piano, al principio,
no sé si
la edición.
Yo sé, no le vi.
Ese es un hombre que había hecho el musical de Jerry Lee Lewis en Londres. Había hecho el papel de Jerry Lee Lewis y por eso tenía ese ritmo y tal. Era un hombre que, aparte de tocar muy bien el piano, se aproximaba mucho al micrófono, estaba muy cerca de él, sabía tocar y a la vez mirar al público y mirar al micrófono. Yo creo que a Sarah McKenzie quizá le falte un pelín pulir el directo.
O que no tuvo su mejor día, ¿no?
También puede ser, oye.
Eso,
claro, no todo el mundo nos levantamos de la misma manera todos los días.
Los que sois taurinos también sabéis que
por supuesto,
cada uno tiene su tarde.
Un aficionado, un currista de toda la vida, le dijo al Curro, maestro, que poco se prodiga usted. Y le contestó Curro, dice, ¿comes tu pata negra todos los días?
Claro.
Pues es
claro.
Un poco en este...
Así todo este ha sido el concierto que más ha gustado a mucha gente.
Efectivamente. Yo la sensación que saqué al final, comprando un poco las opiniones que había por allí, es que le había gustado mucho, posiblemente porque, bueno, si hablas con los virtuosos de ellas,
claro,
es otra cosa, ¿no? Virtuosos como aficionados.
No es lo mismo. Tres que estamos aquí, que llevamos ya muchos convividos, muchos conciertos de jazz en directo, oímos habitualmente jazz, que gente que se está, digamos, acercando.
Un ejemplo, si yo la primera vez que veo a Jorge Pardo fue el concierto que le vi el año pasado aquí, lo pongo ocho pestes. Eso,
sí.
Yo es que me fui porque, claro, estoy acostumbrado a escuchar el jazz de Jorge Pardo de toda la vida, ¿no? Llega ahí, está experimentando con el teléfono móvil, la música electrónica y no sé qué. Joder, Jorge, chico, ¿qué nos estás haciendo, no? En fin, señoras y señores, estamos hablando con Yolanda Bellota y Marco Porras del quinto Jazz Palencia Festival, que se acaba de celebrar el pasado fin de semana y el anterior, en el Teatro Principal y en el Teatro Ortega, en los bares de Palencia, en las calles de Palencia, y solo falta un pequeño empujoncito, no sé, publicitar algo más eco en los medios de comunicación, más eco en los ambientes culturales de la ciudad, para que efectivamente no solamente hablemos de que han matado unos hombraños era, o que un tractor ha volcado las patatas y se ha armado el 2 de mayo en una carretera comercial, ¿no?
O que unos perros se han comido unas gallinas.
Se han comido
que ya no estaban en edad reproductiva.
Digo, claro. Cosas que pasan. En fin.
A mí me hace mucha gracia porque ahora las gallinas parece que tiene que ir el dueño y entrar en la nave y matar a 1000 gallinas a besos.
Sí, sí, sí.
Claro. Yo me pongo en el pellejo del pobre ganadero que tiene 2000 gallinas que ya no le ponen nada, salvo una que la puede usar para un caldo y dice, ¿qué hace con las otras 1999? Si echas gas, te van a denunciar porque has echado gas. Pues nada, tienes que entrar y las matando a besos una a una.
Yo voy a contar una cosa que a lo mejor los animalistas, si me escuchan, me ponen a parir, ¿no? Yo la primera vez que me llevé una impresión grande, y a partir de ese momento me pareció tan natural, es una vez que siendo niño, mi abuela, que era cocinera de hotel, en Saldaña me dijo, acompáñame Tomasín, hijo. Y yo, pues vale, abuela. todo contento con ella. Y bajamos al patio allí del hotel y había 4 o 5 jaulas de estas de pollos tomateros. Y dice, cuando se escapen les vas cogiendo. ¿Y qué hacía mi abuela? Con un oncejo les cortaba el cuello, el pescuezo.
Y los pollos
descabezados salían como... Y yo a cogerles al barreño con agua caliente. Bueno, a partir de ese momento a mí no me extrañaba ya.
Por eso se habla de lo de correr como pollo, claro, sin cabeza.
Efectivamente.
Sí, que sigue corriendo, sí.
Hasta que se resangre totalmente.
Ahora es que los animales, eso, como los matamos con eso, con electrodos o con una inyección letal o como sea. Yo me acuerdo perfectamente a mí de crío que me impresionaba eso. Íbamos los domingos al pueblo, a Villarreros, a comer con los abuelos, y según abríamos la puerta del que llamaban el cuarto carro o cuarto del carro, daba el tamín al corral y había colgado de una cuerda un conejo ya desollado, echando goterones de sangre por la boca y con un palo así cruzado en lo que era el vientre, sí, para que no se juntara el vientre. Claro, eso ahora eso es un
sacrilegio,
cartel, ¿no? Es un cartel del ciclo de terroríficamente cortos.
En fin, hacer hasta...
Y en edad infantil no se puede publicar. Bueno, pues ahí estaba yo con 4 o 5 años que me quedaba diciendo, bueno, aquí ya está mi abuela preparando la comida.
Y luego nos lo comíamos, no debe impactar nada.
Lo estábamos.
En fin, vamos a seguir hablando de algo más agradable. Yolanda,
dime.
Tu tocaya.
Mi tocaya. Ah, que me la vas a poner.
Bueno, pues entre el 2 y el 4 está el 3. Este fue el tercer concierto con el que nos deleitó Yolanda Brown, una treintañera de origen jamaicano, los padres son jamaicanos, que hablaba bastante bien el español, porque sus padres tienen, nos dijo, una casita en Menorca, a la que ella acude a veranear de vez en cuando. Pero lo que más nos recordó de su estancia en España fue que hizo un Erasmus en Oviedo y exclamó, ¡oh, la fabada y la sidra!, ¿no? Con lo cual, la gastronomía asturiana también está en el recuerdo de Yolanda Brown. Yolanda Brown, Yolanda.
Yolanda. Hombre, Yolanda Brown estuvo muy bien, lo animó mucho, hombre, no era, a ver, en comparación a hombre me refiero, no era Lester Young, pero bueno, pero no, la chica no la hacía mal, oye, por lo menos animaba, conectó mucho con el público, yo con la gente que he preguntado, pues conectó mucho, porque hacía levantar a la gente, la hacía aplaudir, la hacían no sé cuántos, la hacían no sé qué, y bueno, estuvo bien, pero vamos, tampoco es para decir, ¡buah, qué conciertazo he visto! ¿Me entiendes? Pero bueno, a la gente que va a divertirse al jazz, que también es muy lícito, ¿eh? Hay gente que vamos a escuchar jazz, hombre, que tampoco hay que estar siempre con el jazz, es que los que somos los que nos gusta el jazz y entendemos, entre comillas, de jazz, pues tenemos que ir allí a sentar.
Que no somos de pajarita.
Pues claro, jazz, efectivamente, no. Pero bueno, aquí la gente lo pasó muy bien. Yo he preguntado a la gente, le encantó este concierto, le encantó. Uy, qué chica más maja, qué enrollada, cómo se con el público. Y bueno,
a mí me gustó bastante. Me parece que tocaba más de lo que aparentemente parecía,
sí.
La redundancia, es decir, tenía pulmones, tenía recursos, hizo algunas versiones como de My Funny Valentine era o
Summertime, me parece.
El Summertime hizo muy peculiar, y también hizo My Funny Valentine de Chet Baker, ¿no?
Sí.
Ese sí.
Era ese, sí.
Creo que es ese, sí. Hizo un
creo que hizo una versión original,
distinto. Y además es difícil sí, tocar eso, ¿eh?
Y yo creo que, bien, a mí me gustó. Y luego, pues hay que también ver un poco qué pretende cada artista. Yo creo que ya no oculta sus cartas. Ya hace, no es un jazz que busque un clima, no es un jazz que busque...
No, está claro.
Sorprender o el solo inesperado, el momento... No, es un jazz, como tú dices, para divertir. Y
claro,
en eso... ella se mostró, a lo mejor esta mujer cuando tenga 60 años y 70 lleve ya pues, optado por un jazz menos riggy, menos soul, más tranquilito, y es otro tipo de jazz, pero a mí me parece un jazz muy legítimo, muy bien ejecutado, con una energía en hora y pico de concierto que hay que saberlo aguantar.
Lo sudó,
yo creo que solo se hace
sí, bien. Lo sudó, sí.
Sí,
solo cuando tienes 30 años,
claro.
Lo puedes hacer,
hace mucho.
Hablábamos de Randy Brecker, claro, que un señor ya que tiene que arroparse y que sus solos
con un perímetro,
sí, importante,
a los Asterix,
sí, que en algunos momentos así cuando se veía su silueta y estaba esperando los solos de los demás, yo le comenté a la persona de al lado, digo, me parece más, con todos los respetos, digo, tiene más aspecto de un jubilado viendo obras en la calle mayor.
Además, es que si te diste cuenta, llegó un momento que hasta bostezó.
Sí, y que se ponía las manos atrás. Porque, pero claro, es que hay que ponerse en el pellejo de este hombre,
sí,
que en
20,
lo contaron al principio, en veintitantos días llevaban 19 conciertos.
Con sus días y sus noches.
Con sus días y sus noches, sus madrugones, sus horas de esperas en los aeropuertos. Todos hemos viajado. ¿Cómo llegas al día siguiente demolido después de vacaciones o al hotel o cuando vuelves a casa después de haber cogido un vuelo de 2 horitas? Pues imaginemos este hombre que habría hecho Atenas, Londres, no sé qué, no sé cuál, y en España llevaban 6 o 7. Pues eso.
Avancemos, es que, que nos quedan 10
es que
minutos de programa y 2 conciertos.
Es que este señor tendrá por lo menos 80 años. No,
no, no.
No, no, no los tiene, no, 70 y pico.
Sí, los 70
bueno,
los
pues tienen, oye,
sí,
bien, bueno,
ya está bien, ¿no?
Ya está bien.
En fin, cambiando de registro. Otro concierto totalmente diferente, también más de mi gusto, de mis apetencias jazzísticas.
There I go.
Lo han escuchado ustedes hace un ratito, pero volvemos a ponerlo porque me lo van a permitir y a perdonar. Es una debilidad de quien les habla esta melodía.
Such a funny thing, but every
time. Yolanda Marco, 2:30 de la mañana, club nocturno, la copa, poquita luz,
sí,
buena compañía. Ahí te lleva. Ahí.
A la Hardis es lo mejor.
No,
para...
no sigas, Tamar, no sigas.
No sigas, no sigas. Y la carne es débil.
No, pero que para que dejar volar vuestra imaginación. Iros, yo me he ido inmediatamente al whisky jazz de Madrid, de hace 40 años.
Donde tú te diste cuenta que había una música que tú no conocías que se llamaba jazz.
Es que claro, el cambio fue brusco, del paso doble al jazz.
Fíjate si me acuerdo,
fíjate el salto.
¿Cómo empezaste tú en el jazz? Fíjate.
En fin, señores y señores, esta es la voz de Alan Harris. Bueno, Alan Harris, segundo concierto en el principal. ¿Qué sensaciones? Un hombre también ya entrado en años, moviendo su humanidad por el escenario. Pero a mí, no sé, a vosotros, permíteme que empecé yo.
A mí me encanta Tomás porque en vez de decir gordura,
no.
Dice humanidad.
Hombre, vamos a ver, gordo puedo aparentar yo que mido 1,68, pero un señor como un armario ropero de 1,90, acordaros del batería, ¿con quién iba? Con Yolanda Brown, el batería de la marinera.
El batería era...
3 cuerpos de armario, ¿eh?
Pero era un chico joven.
Bueno,
yo cuando le vi entrar, vamos, me hacían chiribitas los ojos.
Yo a mí,
como,
refería...
como me gustan tanto los morenos, yo cuando le vi, ¡ostras, qué negrata!
Lo que quería hablar es de cómo modula la voz este hombre todavía a pesar de los años y cómo maneja la escena, esos silencios, esas pausas, con el lenguaje gestual. Eso... conecta mucho y para mí es música de club de jazz.
Sí.
De ese ambiente donde tienes 50 o 60 personas cerca y te ven de otra manera y claro, escuchan la música de otra manera, no sé.
Por eso, claro, es esa duda que tiene el festival a la hora de organizar, porque el principal es algo, esto también es algo que aporta el principal, es decir, Alan Harris estuvo muy bien, tiene muchas tablas, sabe controlar muy bien su voz, que yo me la esperaba más potente y con unos graves más recursos de graves, pero también por los discos como lo había oído, pero yo creo que hizo algunas baladas magníficas, creo que cantó el blues de Mimo, toca la guitarra también con mucho gusto, en fin, yo creo que fue un buen concierto, fue un concierto satisfactorio, pero también el marco ayuda mucho. Claro, no se puede hacer dar a marcha atrás en el tiempo, es decir, ¿y si pusiéramos a Alan Harris en el Ortega y lleváramos a Sarah McKenzie al principal, no? Haber hecho ese cambio. Seguramente tendríamos una opinión distinta de los 2 conciertos. Seguramente.
Posiblemente.
Si es que si a priori supieras cómo iba a resultar un concierto, posiblemente pudieras elegir el escenario. Pero bueno, a lo mejor si encuentra gusto sería... no se encuentra gusto, ha tenido un mal viaje, yo qué sé.
Alan Harris, desde luego, el teatro principal es maravilloso.
Sí, sí.
Pues a los americanos, claro, ellos tienen otra cultura, no se esperan estos teatros, son más de teatros más actuales, más modernos. Le parece una joya, porque acústicamente también es un...
Claro,
que para un cantante es una maravilla.
Extraordinario.
Y luego se siente arropado, porque cuando uno se pone en el escenario del principal... Yo no he estado cuando hay público, pero el público lo tienes, como dicen, encimado, se suele decir.
Sí, no, entonces, daros cuenta de una cosa, un momento que se encendieron las luces en esos intermedios de aplausos, un poquito, tenuamente, le observé, hizo un gesto con algo, no, caramba, veo que había muchísima gente y habría visto antes el teatro, pero no es lo mismo la sensación que se tiene con público que sin público, y estando en el escenario con el patio de butacas.
Sí, cuando habréis visto muchas veces que el afán que tienen los artistas en el principal de decir adiós y casi, casi como de extender la mano hacia los palcos, porque es que casi...
Sí, para estás cogiendo,
el efecto escénico del actor, la distancia que hay, es como que se le viene encima el público, es un escenario que arropa muchísimo al artista. Y bueno, yo creo que fue un concierto que
¿qué os pareció? Bien, ¿no? Yo creo que un hombre...
Sí,
a mí
sí.
me gustó mucho eso, sobre todo cómo modula la voz. Y claro, la edad va pesando. También una buena banda. Las bandas han sido bastante buenas.
Firmó,
todas, ¿eh?
Firmó, sí, traía una percusionista muy baja. Uh-huh. Firmó 30 y pico discos, ¿eh? Que se dice pronto.
Sí, sí.
Vendió 30 y tantos.
La percusión está muy buena, ¿eh?
Sí, era buena, sí.
Un poquito el cajón.
Sí.
Los pies también.
Me gustó, de verdad. Me gustó. Y él también, o sea, también me gustó, pero vamos, no fue el que más me gustó.
Pues nos vamos acercando, chicos, chica y chico, la recta chico. Final. Hemos empezado por el final y vamos a llegar al principio, al día de la actuación de Carles Benavén y Antonio Serrano, un armonicista y un hombre de la guitarra con un bagaje que ahora Marco les contará a ustedes, el historial de este hombre que a todos nos impactó y que fue posiblemente uno de los mejores conciertos de este Jazz Palencia Festival, de este quinto festival de jazz de Palencia. Vamos a escuchar un poquito, a ver si llegamos hasta la armónica de Antonio Serrano, para que vean ustedes lo que es buena música. Bueno, pues este que están escuchando ustedes es el jazz de Carles Benavén y de Antonio Serrano. Habrán visto la mezcla de guitarra y armónica. Y qué bien sonaba, y qué bien sonó en el teatro principal, ¿eh?
Sí, sí. Fue un concierto, ya digo que como espectador, a mí el que más me ha gustado posiblemente de este festival, uno de los que más de las 5 ediciones, me recordó un poco a ese otro concierto del que también salí encantado, que fue el de Javier Colina...
Y Carmona.
Carmona, sí.
Y Bandolero en la percusión, también un concierto con fusión de jazz flamenco. Me pareció un concierto muy bien Carles Benavén, ¿qué vamos a decir? Tiene tablas para aburrir, es un músico excepcional. Y Antonio Serrano, pues es que...
Simplemente porque es obligación citarlo. Ha tocado 20 años, nos vamos a poner de pie, con el gran Paco de Lucía.
Efectivamente.
Que contó una anécdota, ¿no? Que siempre le dice Paco, aquí viene el de la guitarra china, ¿no?
Y el de la guitarra china. Y cuando presentaba a los músicos, y ahí detrás el de la guitarra china.
Sí, sí. Y Antonio Serrano, una maravilla, ¿eh?
Una maravilla. Esta formación a veces Carles Benavén la tiene con un trompetista, y esas piezas de trompetista, las hace, digamos, ese papel lo hace Antonio Serrano en la armónica. Lo que pasa es que lo que Antonio Serrano saca de la armónica es increíble. Ya lo vi, nada más salir al escenario, que hizo un estudio, una especie de improvisación ahí, que aquí sonaba Bach, también sonaba a tango. Bueno, es una barbaridad lo que este hombre saca de un instrumento que mide un palmo escasamente. Es una maravilla. Solo por verle a él habría merecido la pena el concierto.
Uh-huh. Yolanda.
Exactamente lo mismo. La pieza que tocó de Bach, aquella fue una auténtica maravilla. Bueno, a mí es que me dejó flipada. Y de verdad que la armónica es que la tocaba como los ángeles. Y luego lo que me gustó mucho de este chico es que era muy humilde. O sea, no era del típico que se la... siempre Carles le apoyó, que hablaba poco, pero el chico se le veía como que no tenía protagonismo, y era el que más protagonismo tenía junto con Carles. O sea, que por eso digo que me gustó mucho.
En fin, pues esto dio de sí el jazz, pero previo al jazz y en este primer concierto, al inicio, se entregó el segundo Premio Internacional Ramos Ópticos al mejor relato sobre jazz. Marco, 30 segundos, resúmenos un poco en qué consistió y quién ha sido el ganador.
Pues nada, ganó Juan José Flores, un escritor barcelonés que vino a recoger el premio desde Barcelona, que se quedó encantado con el principal, con el festival, con la ciudad, y que con un relato Midnight Special, es una especie de pequeña pieza de orfebrería de género negro con un final sorprendente. Lo recomiendo leer. Cualquiera que esté interesado puede pasar por Ramos Ópticos, por cualquiera de las dos ópticas en la calle Mayor y junto a Correos, y le dan un ejemplar, y un ejemplar o dos, por si quiere regalarse a un amigo. Y bueno, pues muy satisfactorio el apoyo y el patrocinio y el mecenazgo de Ramos Ópticos, porque pues se permite hacer literatura sobre el jazz, que son dos mundos que están muy muy relacionados.
Muy buen maridaje, ¿eh? El jazz y la literatura.
Sin duda.
¿Eh? De la mano. Ahí, en lo que ya se está convirtiendo en un clásico en Palencia, el jazz. Quinto Festival de Jazz de Palencia. Finalizó. Siempre nos queda eso. ¡Ay, ya! Hemos llegado al final y se nos pasó en un suspiro. Pero ya están pensando, seguro, en el sexto Jazz Palencia Festival. Esperamos que les hayamos entretenido durante esta hora, recordando, en recuerdo a José Manuel de la Huerga, que seguramente que allá donde esté nos habrá estado escuchando, y él también, seguro, que disfrutaría del jazz. Fue un placer estar con ustedes, señoras y señores oyentes, aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en cuya sintonía les dejamos con Yolanda Brown de fondo, Yolanda Bellota, Marco Porras, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Por haber compartido esta hora con nuestros oyentes en Radio Colores.
Gracias a vosotros.
Hagan el favor, como decía un antiguo radiofonista aquí en una emisora radio local, de ser felices y disfruten del otoño. Muy buenos días.